Hoy empezamos a mirar lo que ha de ser uno de los capítulos más conocidos y más hermosos del Nuevo Testamento, el capítulo 11 de Hebreos, el gran capítulo de la fe. Vamos a leer los primeros dos versículos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hemos visto que uno de los métodos típicos del autor al ir desarrollando sus temas en esta epístola es el de sembrar en una sección de su argumento una semilla que luego será el tema principal de la sección siguiente. Así pues, por ejemplo, cuando en los capítulos 1 y 2 él nos estaba hablando de la superioridad de Jesucristo por encima de los ángeles, dejó caer la idea de que Jesucristo es el capitán de nuestra salvación, en el capítulo 2, versículo 10. Idea que él iba a recoger en los capítulos 3 y 4 al hablarnos de que Jesús es superior a Moisés y Josué, los dos grandes capitanes y líderes del pueblo de Dios en su experiencia en el desierto. Igualmente, en los primeros capítulos de la epístola, menciona de paso que Jesucristo es un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Luego, posteriormente, recogerá esta idea y la desarrollará más ampliamente en toda la sección central. Algo así también ha ocurrido con el tema de la fe en esta epístola. En los primeros capítulos casi no hay mención de la fe. Lo hay, pero muy de paso. Más bien aparece como dentro del contexto de estar hablando el autor de la incredulidad. Os acordaréis que sus avisos, los solemnes avisos de esta epístola, se centran en la incredulidad y el peligro de no creer. Claro, al hablar de no creer, a veces menciona la fe, de paso, como por ejemplo en el capítulo 4, versículo 2, donde habla más bien de una falta de fe. Pero la idea de fe como fuerza motriz de la vida cristiana, como fundamento de nuestra vivencia, no aparece en realidad hasta el capítulo 10 de esta epístola. Cuando llegamos al capítulo 10, es aquí que el autor empieza a sembrar estas semillas sobre la vida de fe. Y ahora en el capítulo 11 va a desarrollar este tema más concretamente. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 22, nos ha indicado que la fe es un prerequisito para poder entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por oración. Es decir, no puedes orar al Señor y en espíritu estar en la presencia del Señor si no crees. Es la fe la que nos lleva a estar en la presencia de Dios. A Dios no le vemos, no le palpamos. La oración es un contrasentido a aquel que no es creyente. Pero entramos en la presencia de Dios en plena certidumbre de fe, creyendo que existe, creyendo que por la obra de Jesucristo tenemos derecho de entrada, creyendo que Él nos va a recibir con brazos abiertos porque hemos sido santificados, preparados, capacitados para estar delante de Él. La fe ya está allí en el capítulo 10, versículo 22. Pero son los últimos versículos del capítulo 10 que centran más aún nuestra atención en este tema. El versículo 38, por ejemplo, es una cita de Habacuc en torno a la cual el autor está exhortando a sus lectores, instándoles a que no vuelvan atrás. Y, por supuesto, se trata de una de las afirmaciones más famosas de la Biblia: el justo vivirá por fe. De hecho, esta afirmación enlaza muy directamente con lo que el mismo autor ha dicho en los versículos 35 y 36, donde, si bien no ha utilizado la palabra fe, nos ha hablado de nuestra confianza y de nuestra paciencia, en el sentido de fe paciente. Y luego las últimas palabras del capítulo 10 nos dicen que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí indica que la alternativa al desánimo, incredulidad y apostasía que él ha estado denunciando, la alternativa es proseguir en la vida cristiana con fe. Si el peligro de aquellos apóstatas había sido toda la motivación de este libro, el peligro de que los lectores también cayesen en la apostasía, entonces es lógico que la exhortación a creer, a proseguir en la fe, sirva como la conclusión de este libro. Y vamos a ver que el capítulo 11 se compone de toda una serie de ilustraciones sacadas del Antiguo Testamento de personas que tenían fe para preservación del alma, conforme a esta última frase del capítulo 10. Así pues, el capítulo 10 ya nos ha ido abriendo la puerta, anticipando cuál va a ser el tema del capítulo 11, el tema de la vida de fe. Acabo de decir que es una conclusión lógica de este libro acabar con este tema. Quiero abundar un poco más en esta idea. Por un lado, hemos visto que, en cierto modo, el tema principal de Hebreos ha sido el Señor Jesucristo mismo. Le hemos visto a Cristo desde diferentes ángulos, o conforme a diferentes aspectos de su persona y obra. Hemos considerado en el capítulo 1 su divinidad, en el capítulo 2 su humanidad, en ambos capítulos su superioridad a los ángeles, como portavoz de Dios. Hemos visto en los capítulos 3 y 4 su superioridad a Moisés y a Aarón como líder de su pueblo. Y en los capítulos del 5 al 10, su superioridad a Aarón y todos los demás sacerdotes del Antiguo Testamento como nuestro sumo sacerdote y además como nuestro sacrificio. Y el autor ha ido dirigiendo nuestra mirada poco a poco hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, glorificado, sentado a la diestra de Dios, en el verdadero lugar santísimo, el tabernáculo no hecho de manos, porque en otro lugar de Hebreos nos ha explicado que el tabernáculo construido en el desierto no era más que una proyección del verdadero tabernáculo, que es la mismísima presencia de Dios en los cielos. Y allí está nuestro Señor Jesucristo, en el lugar santísimo del tabernáculo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote fiel, sobre la base de su sacrificio en la cruz. Esta es la visión que concluye la descripción en Hebreos de la obra y ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, El autor no ha desarrollado esta visión del Señor Jesucristo a fin de darnos un tratado de cristología. Su intención no es solamente una intención teológica, teórica, ni tampoco es una intención mística de arrebatarnos. Es una intención eminentemente práctica. El autor sabe que si hay una cosa que puede sostenernos en los momentos de desánimo, cuando estamos a punto de abandonar la fe o de volver atrás o enfriarnos, es una renovada visión de quién es Jesucristo, de lo que ha hecho por nosotros y cuáles son las consecuencias de su obra para nuestra vida. Necesitamos siempre esta visión. Y por supuesto, lo que nos capacita para esta visión es la fe. Lo que nos vincula con este Jesucristo invisible en el lugar santísimo es la fe. Todo lo que el autor ha dicho acerca de Jesucristo lo ha dicho a fin de reforzar nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Él es digno de nuestra confianza. Él es el objeto válido de nuestra fe. Él es quien verdaderamente nos puede salvar. Y hacemos bien en confiar plenamente en Él. Por supuesto, si toda la intención del autor ha sido la de reforzar nuestra fe, es absolutamente conveniente y lógico que los últimos capítulos de su epístola los dedique al tema de vivir por fe. Y es así. Otra manera de decir lo mismo. ¿Cuál era el gran peligro de estos primeros lectores? No necesariamente el mismo peligro que el nuestro hoy en día. Su peligro no era el de caer en cualquier clase de pecado o de inmoralidad. Bueno, siempre este es un peligro, pero no es el peligro al cual el autor se dirige. Tampoco era un peligro de apatía espiritual, ni de secularismo, ni de materialismo. Su peligro era un peligro de incredulidad, de negar la fe en Jesucristo, volviendo al judaísmo. Y por lo tanto el autor no tiene por qué inspirarles en cuanto a la rectitud y la honradez, ni en cuanto a la piedad, ni en cuanto al celo religioso, porque este no es su problema. Sí que tiene que inspirar en ellos la fe en la persona de Jesucristo, porque estaban en peligro de abandonar esta fe. Es por esto que la última parte de su libro la dedica a explicar lo que implica vivir por fe. Ahora, pasemos a otra consideración antes de llegar al texto. ¿De qué clase de fe nos está hablando? Esta pregunta puede parecernos extraña, porque la fe es la fe, ¿no? Y el objeto de la fe siempre es el mismo, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo decir de qué clase de fe está hablando? Ya hemos visto, incluso en esta serie de estudios, que según el capítulo 4 de Romanos, la fe que ejercemos cuando primero creemos en el Señor Jesucristo, si es verdadera, perdura y sigue siendo la misma fe hasta el fin de nuestros días. Una fe que va aumentando, madurando, creciendo con el paso de los años, pero esencialmente es la misma fe. David Gooding, en su comentario, refuerza esta idea. Él dice: empezamos nuestra vida con Dios por la fe. Y no es otra clase de fe la que nos ayuda a seguir viviendo, sino la misma fe del principio. Yo no leo en las Escrituras que haya varias clases de fe, una por la cual puedes recibir el perdón y otra por la cual puedas vivir la vida cristiana. Las Escrituras solo reconocen una cosa, la fe. Y la fe por la cual empezamos es la misma por la cual seguiremos. Y aunque parezca pequeña al principio, reúne en sí misma todas las posibilidades de acción y perseverancia que en este capítulo se nos muestran. La fe verdadera es activa, enérgica y valiente. Resistirá y crecerá. Sí, la fe que ejercemos cuando primero recibimos el perdón es tal que se manifestará inevitablemente en nuestra vida. No hay una fe que se pueda esconder de todos. No hay una fe que no afectará en nada a nuestras vidas. Porque la fe verdadera es algo vivo que dará como resultado vidas transformadas y será valiente para Dios, obrará y perdurará. Yo suscribo estas palabras de David Gooding. La Biblia solo conoce una fe. Y sin embargo, esta fe única tiene diferentes momentos en nuestra historia. Y aunque es una fe que no tiene ninguna ruptura, sino que sigue, y siempre es la misma, sin embargo hemos hablado de maduración y de crecimiento. Y cuando planteo la pregunta de qué clase de fe está hablando el autor, a lo que quiero apuntar es a lo siguiente, que cuando él empieza a hablarnos de la fe en este capítulo, se está dirigiendo no a los no creyentes que no han empezado a creer, sino a personas que han sido creyentes desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, su mensaje no es cree en el Señor Jesucristo por primera vez y serás salvo, sino sigue creyendo en el Señor Jesucristo a fin de entrar en la plenitud de toda la salvación que Dios tiene para ti. Bien, pero ¿qué diferencia hay? Hay al menos un matiz de diferenciación que yo quisiera señalar porque creo que es muy importante. Y es la siguiente. Cuando primero creemos en el Señor Jesucristo en torno al momento de nuestra conversión, el objeto de nuestra fe, inicialmente al menos, es el Jesús histórico que hace 2000 años estaba en este mundo conviviendo más de 30 años entre los hombres. Por lo tanto, en cierto sentido, nuestra fe se dirige hacia atrás. Mira hacia atrás, hacia aquel Jesús que vivió hace 2000 años. Por supuesto, quien cree en él como persona viva hoy también. Pero entiende acerca de él por mirar hacia atrás. Sin embargo, en la vivencia cristiana de día en día, no solamente nuestra fe queda depositada en uno que vive ahora, pero es invisible, sino también en uno que va a venir en el futuro. Hay más bien una dimensión futura en cuanto a nuestra perspectiva de la fe como creyentes ahora. Por supuesto, nunca dejamos de creer en aquel que vivió hace 2000 años. Pero nuestra esperanza, el objeto de nuestra fe, es aquel que va a volver, que va a traer consigo la manifestación plena de su reino y que vamos a estar con él para siempre. La fe de la cual el autor va a estar hablándonos en el capítulo 11, por así decirlo, aun reconociendo que una fe no puede ser dividida, no es la fe de la conversión, sino de la perseverancia. es la fe del crecimiento, la esperanza, la confianza. Es la misma fe que antes, depositada en el mismo Dios y en el mismo Señor Jesucristo, en la misma palabra, las mismas promesas, pero contemplada en otro momento. Ya no es la fe del comienzo, sino la fe de la continuidad. Para volver a nuestra ilustración del Éxodo, no es la fe que toma sangre para pintar los dinteles de la puerta, sino que es la fe que sigue perseverando en el peregrinaje por el desierto. O para volver al ejemplo de Abraham en Romanos 4, no es la fe de aquel Abraham que es sacado de su tienda por Dios para contemplar el firmamento y creer en la palabra de Dios, sino esta misma fe en momentos posteriores, cuando tiene que perdurar a pesar del aparente silencio de Dios e incumplimiento de las promesas, y Abraham tiene que seguir aferrándose a esta misma promesa y no dudar, sino fortalecerse en fe, creer en esperanza contra esperanza. Es esta fe vista en el momento de su maduración cara al futuro. Ahora, ¿por qué es importante señalar esta diferenciación? Porque hemos dicho, creer es creer, la fe es la fe, el objeto de la fe siempre es el mismo. Es importante porque, como hemos dicho, la fe que ejercemos en el momento de nuestra conversión mira hacia atrás al Jesús histórico. Es decir, es una fe que contempla a alguien que vivía en nuestra tierra de una manera visible y palpable, que actuó en la historia, que realmente caminó en lugares que aún se pueden visitar. El objeto de nuestra fe es uno a quien vemos en este sentido. Claro, no le vemos con estos ojos, pero le podemos ver por una investigación histórica de las evidencias, de lo que nos dicen los testigos oculares de su vida en esta tierra. Juan, al empezar su primera epístola, dice que quiere compartir con sus lectores lo que él mismo ha visto y oído. Él es un testigo ocular. Pedro dice lo mismo en su segunda epístola, capítulo 1. No hemos enseñado fábulas, no hemos inventado cosas místicas, sencillamente os comunicamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Los apóstoles constantemente están diciendo en el libro de los Hechos que son testigos oculares de lo que están predicando. Así pues, en este sentido, la fe de la conversión no es una fe ciega, entre comillas. Es una fe que contempla una figura histórica del pasado. Es el fruto de una investigación, de un estudio racional, de una comprensión lógica, un estudio de evidencias fehacientes. Nunca mejor dicho, fehacientes, ¿no? Por supuesto, la fe es más que el razonar. Después de haber estudiado todas las evidencias, puedes quedarte tan pancho y no creer. O estas evidencias que te han informado la mente te habrán preparado ahora para tomar el paso de la fe. Pero esta fe de la conversión se construye sobre este fundamento que yo he dicho visible, espero que me entendáis. Un fundamento que tiene que ver con una persona histórica. Nosotros no vemos a Dios, sin embargo, en el Jesús de la historia, aquel Dios invisible se nos hace visible. En cambio, con nuestra mirada actual hacia adelante, estamos contemplando cosas que no han ocurrido en la historia aún. Cristo aún no ha venido la segunda vez. estamos a la espera de su venida. Si creemos en ella, no es porque tengamos evidencias históricas para demostrarlo. Sí que tenemos la palabra de Dios, sí tenemos promesas, pero no tenemos evidencias históricas. La clase de evidencia que tenemos es la siguiente, que si el Dios soberano cumplió su palabra con respecto a la primera venida, que se presta a una investigación, entonces creemos que también cumplirá su palabra en cuanto a la segunda venida, pero queda en el futuro. Es algo invisible. No se presta a una investigación histórica. Requiere una fe sin ninguna clase de vista. En Romanos capítulo 8, Pablo habla de esta clase de fe, si bien la llama más bien esperanza. Pero aquí el límite entre la fe y la esperanza se diluye, me parece. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Una fe hacia el futuro. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, con fe paciente, lo aguardamos. Este es el enfoque de la vida del creyente, a la espera de algo venidero e invisible. Ahora, a lo largo del capítulo 11 de Romanos, vamos a estar contemplando la fe que mira hacia el futuro, que mira hacia lo invisible, lo incumplido. Y creo que es muy importante comprender este matiz, porque si no podemos distorsionar lo que el autor quiere decirnos en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo he escuchado alguna predicación evangelística que creo que utilizó este texto de una forma errónea. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, más o menos decía el predicador. Tú me dirás, ¿qué es la fe? ¿Cómo tengo que creer? Pues puesto que la fe es la convicción de lo que no se ve, lo que tienes que hacer es creer ciegamente. No es cuestión de evidencias, no es cuestión de vista, no es cuestión de comprender ni de razonar, sino de creer. Y con estos énfasis que yo en alguna ocasión he escuchado, creo que deshonramos a Dios y negamos lo que es algo muy importante en las Escrituras, que son todas las evidencias que el Señor nos da como soporte para nuestra fe. ¿Qué son los Evangelios? 4 libros bastante extensos, sino libros de evidencias que podemos examinar y estudiar con nuestra razón, con nuestra mente, a fin de entender y ver la persona histórica de Jesucristo. Y luego, sobre esta base, creer sin que la fe no sea un suicidio intelectual. Pero algunos utilizan este versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos como si fuese una invitación al suicidio intelectual. Como si eres más creyente si crees sin fundamento, que si crees con fundamento. Ahora, esto no es una posición bíblica y por esto he abundado tanto en esta matización. Creo que es muy importante comprender que aquí el autor está contemplando la fe de una persona que ya ha ido madurando. Sí que ha creído en el Cristo histórico, descrito en los Evangelios, y su fe en lo que Dios hizo en la primera venida del Señor ahora ha ido fortaleciendo otras dimensiones de creencia en cuanto a la segunda venida. Y ahora puede creer en cosas invisibles y futuras sin hacer violencia a su carácter racional como criatura racional creado por Dios. Digo pues, la fe descrita en el capítulo 11 de Hebreos es una fe que sigue a la conversión y mira hacia adelante, hacia lo invisible. Y este es el énfasis constante de este capítulo, como botón de muestra. Por ejemplo, el versículo 8. La fe que vemos en Abraham es la fe de una persona que tiene que salir de su país sin saber a dónde va. Emprender un peregrinaje hacia lo desconocido. Es una fe con mirada hacia el futuro. Con esta fe tiene que buscar una ciudad, una patria, versículos 10 y 14. Que de hecho en esta vida Abraham nunca llegó a encontrar ni a ver. Pero se sostuvo a lo largo de la vida creyendo que un día Dios iba a permitir su entrada en esta ciudad y en esta patria. Versículo 20. La fe de Isaac también tiene que ver con cosas venideras. Como también en el versículo 22, la fe de José queda enfocada hacia el futuro. Versículos 26 y 27, el caso de Moisés. Moisés miraba un galardón futuro y se sostuvo como viendo al invisible. Y el autor concluye el capítulo en el versículo 39 diciendo que todos estos santos mantuvieron la fe sin recibir lo prometido, sino mirándolo desde lejos, enfocando sus vidas hacia aquel futuro. Esta es la fe de la cual el autor nos va a hablar. Insisto, no es otra fe que la misma que cuando creímos el primer día, pero ahora con un nuevo enfoque, con una nueva visión. No mirando tanto hacia atrás a la obra de que Cristo realizó en la cruz, sino mirando hacia el futuro, a la segunda venida de Jesucristo y la ciudad, la patria, la promesa, el cumplimiento, la salvación final, la redención completa. Cambiamos de rumbo un poco. Todavía no entramos en materia. Por otra parte, debemos recordar lo que hemos dicho de que la tentación de los lectores era la de volver al judaísmo. Los primeros lectores. Ahora bien, ¿en qué consistía este judaísmo que les representaba una tentación? En la práctica, era una religión que tenía muchos símbolos visibles, externos. Y en tal clase de religión era muy fácil confundir la fe con el cumplimiento de ciertos ritos. Yo creo que este es un fenómeno bien conocido para nosotros en nuestra sociedad. Muchas personas que dicen que tienen mucha fe, lo que quieren decir es que tienen mucha práctica religiosa, que van todas las semanas a misa. En absoluto, cuando dicen tengo mucha fe, están hablando de una confianza personal con Dios, de una comunión con Dios constante y diaria, de una entrada íntima en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, por la santificación en sus vidas del Señor Jesucristo, ni mucho menos están hablando de una esperanza viva del retorno del Señor Jesucristo. Más bien, su confianza está depositada en cosas visibles y externas, sacramentos, ritos, ceremonias y personas humanas. Lo mismo ocurría con los judíos del primer siglo. Tener fe para ellos era emprender un peregrinaje a Jerusalén cada año, ir a un templo magnífico, muy vistoso, participar en una serie de ceremonias realizadas por sacerdotes vestidos en ropajes muy especiales, muy espléndidos, en medio de una música gloriosa y un olor de incienso y del humo de los sacrificios. Es decir, en aquella religión judía del primer siglo, el elemento visual y sensual era muy importante. Y ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, estos creyentes hebreos estaban en la encrucijada, la necesidad de romper con esta religión visible si iban a seguir fielmente al Señor Jesucristo. ¿Y qué les queda? Quizás un aposento alto, una capilla evangélica pobre. Pero en realidad no les quedaba ningún edificio aquí. Porque en el cristianismo el edificio no es nada. Los ropajes, los elementos simbólicos y exteriores casi no son nada. Lo que les queda a estos creyentes hebreos son las realidades espirituales de las cuales los símbolos judíos no eran más que la sombra. Las realidades verdaderas son invisibles. Pero por supuesto, a estos primeros creyentes hebreos podría parecerles que al dejar de lado lo visible para seguir lo invisible, estaban dejando atrás la espiritualidad de sus padres, negando la espiritualidad de sus padres. En absoluto, dice el autor. ¿Cuál era la característica fundamental de los padres de la fe del Antiguo Testamento? ¿Cuál era aquella característica que recibió la aprobación divina? O como él dice en el versículo 2, el buen testimonio. Este buen testimonio es de parte de Dios, tal y como vemos por la comparación en el versículo 4 de la misma palabra en el caso de Abel. Es Dios que da este buen testimonio en cuanto al sacrificio de Abel, y es Dios quien da el buen testimonio de su aprobación en cuanto a esta característica en los antiguos. ¿Cuál es esta característica? Es una fe que consiste en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a continuación de estos dos versículos, el autor nos da todo un capítulo de ejemplos sacados del Antiguo Testamento, una galería de retratos de héroes de la fe verdadera, que no está depositada en símbolos externos, sino en realidades espirituales invisibles. Los santos de Dios, los verdaderos creyentes, siempre han vivido a base de la fe en las promesas de Dios, las cuales quedan en el futuro. Bruce lo expresa de esta manera en su comentario. Su fe, la fe de estos santos de la antigüedad, consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios y dirigir su vida de acuerdo con ella. Por lo tanto, las cosas futuras en cuanto a su propia experiencia eran presentes para la fe. Y cosas que no se veían externamente eran visibles para los ojos interiores. Por lo tanto, los creyentes hebreos en absoluto han traicionado la fe de sus padres al seguir a Jesucristo, sino que están viviendo conforme a la fe de sus padres, porque la fe siempre ha sido depositada en un Dios invisible, en promesas que aún no se han cumplido. Y esto nos conduce, pues, finalmente, a mirar más de cerca las dos frases del versículo 1 que definen la fe en estos términos. ¿Qué es la fe? ¿En qué consiste para el creyente cristiano? En primer lugar, es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, vivir por fe es vivir con la plena confianza en que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. La certeza de lo que se espera. La fe, en este sentido, pone su mirada en el futuro, en el cumplimiento de las promesas, a fin de vivir el presente a la luz del futuro. Esto, por supuesto, presupone lo que hemos visto a lo largo de esta epístola, que hemos de entender que esta vida no es más que un peregrinaje, que la realidad, lo verdaderamente importante, no consiste en esta vida. Esta vida es una preparación. La vida venidera, la patria que nos espera, el estar en la presencia de nuestro Dios, estas son las grandes realidades. Por lo tanto, para el creyente, el presente tiene sentido a la luz del futuro. Mi manera de vivir ahora queda determinada por el futuro. En este sentido, ¿qué es lo que esperamos? Si la fe es la certeza de lo que se espera, pues ya lo he dicho. Esperamos la venida de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Esperamos el establecimiento pleno y público de su reino en este mundo. Esperamos vivir en nuestra verdadera ciudad y patria. Esperamos disfrutar de una herencia eterna. Esto es lo que esperamos y vivimos ahora a la luz de aquello. Si tienes la convicción plena de que un día Dios va a cumplir su palabra en cuanto a este futuro, entonces no vivirás ahora para los bienes y placeres de este mundo como si ellos fuesen la finalidad de la vida, sino vivirás de tal manera que en aquel día cuando Cristo aparezca, no te avergüences de su venida. Y esto no es otra cosa que vivir por fe, ¿verdad? Por otro lado, si no tienes esta convicción, esta confianza en que un día Dios va a cumplir su palabra, aun siendo teóricamente creyente, aun profesando ser cristiano, si no tienes esta plena convicción, entonces, en realidad, vivirás para este mundo, para los valores y los placeres y las ambiciones de este mundo, como si este mundo fuese la totalidad de la realidad. Y esto es no vivir por fe. Es negar, finalmente, que seas creyente por tu manera de vivir. Vivir por fe es vivir con la certeza de lo que se espera, la plena confianza en que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Así pues, la fe contempla el futuro. Pero también, y en segundo lugar, la fe contempla lo invisible. Por supuesto, lo invisible incluye el futuro, pero incluye también otras cosas. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe mira hacia lo invisible. La fe es vivir con plena seguridad de la existencia de un mundo invisible más allá de nuestro mundo visible. El creyente cree en un Dios invisible. También cree en un diablo invisible. Cree en poderes espirituales invisibles. Cree en aquel Señor Jesucristo que está a la diestra de Dios, invisible. Cree que Jesucristo intercede por él, pero no le ve. Cree en un lugar santísimo, invisible, en un tabernáculo invisible en los cielos, como ha dicho ya esta misma epístola. Todo invisible. Pero el creyente tiene estas cosas invisibles por mayores realidades que el mundo material visible que le rodea. Por supuesto, el creyente no está diciendo que desprecia el mundo visible material. Si cree que el mundo invisible es más real aún, es por lo que Dios mediante en nuestro próximo estudio veremos en el versículo 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. No al revés. El mundo invisible no es la proyección de la imaginación de seres visibles, sino los seres visibles son la creación de un Dios invisible. El principio y el fin es el mundo invisible. Esta es la suprema realidad que ha dado nacimiento al mundo visible. Es en este sentido que digo que el mundo visible, que a nosotros nos parece tan real, es una extensión y por lo tanto inferior de alguna manera al mundo invisible. Y por lo tanto, como creyentes, sabemos que estas cosas invisibles son las verdaderas realidades de la vida. Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y aquí tenemos lo que aparentemente es una paradoja. Miramos las cosas que no se ven, cuando teóricamente las cosas que no se ven no se prestan a ser miradas. Pero por supuesto no estamos mirándolas con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y por qué? Pues las cosas que se ven son temporales. Son reales, nadie lo duda, pero son provisionales, no van a durar para siempre. Pero las que no se ven son eternas. Pobres de nosotros si seguimos pensando como el mundo que nos rodea, que lo que es duradero es lo material. No lo es. Lo que es duradero, lo que es eterno, es Dios y lo que proviene de Dios. Así pues, ¿qué es la fe? ¿Cómo hemos de vivir como hijos de la fe, como creyentes? Pues hemos de regular nuestra vida sobre la base de las promesas de Dios que aún quedan sin cumplir a la espera de su cumplimiento en el futuro. Este futuro marca nuestro presente, determina ahora cómo vamos a vivir. Y asimismo, los que somos creyentes, tenemos por seguras las cosas invisibles. Y el mundo invisible marca nuestra vivencia hoy. Vamos por la vida con la convicción de que Jesucristo está a nuestro lado por su Espíritu, para sostenernos, para ayudarnos, para socorrernos, como dice Hebreos. Vamos por la vida con la convicción de que Jesucristo mismo está a la diestra de Dios en el tabernáculo invisible, intercediendo por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Y es en virtud de su obra que nosotros vivimos y tenemos esperanza. Así es la vida de fe. Ve lo invisible. Anticipa lo venidero. Y así hemos de aprender cada vez más a vivir. Que el Señor nos ayude. Vamos a despedirnos en oración y luego, si hay alguna pregunta, se puede hacer. Señor, pedimos que tú nos abras los ojos de la fe. Gracias te damos por las gloriosas promesas de tu palabra. Enséñanos a confiar en ellas, en tu fidelidad. Ya podemos mirar hacia atrás y ver cómo tú cumpliste fielmente todo lo que habías dicho acerca del Señor Jesucristo en su primera venida. Y por esto confiamos en que vas a hacer lo mismo en cuanto a su segunda venida. Ayúdanos también a mirar hacia lo que nos es velado, hacia este mundo invisible, a comprender que nuestra lucha en esta vida no es con un enemigo visible, sino con huestes invisibles. A comprender también que nuestra fortaleza, nuestra ayuda, no proviene de seres visibles, sino de ti mismo, del Dios invisible. Ábrenos estos ojos, te pedimos, a fin de poder reconocer nuestro enemigo y a fin de poder reconocer en ti de una manera diaria y constante al que nos sostienes y sostenernos nosotros como Moisés, viendo al invisible. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.